Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en este jueves 22 de julio, en el que seguimos a la espera de que la pandemia se estabilice. De momento, los datos siguen sin ser buenos. Ayer se notificaron 30.587 nuevos contagios y 18 fallecidos. La incidencia vuelve a subir, se dispara hasta los 644 casos por cada 100.000 habitantes. Si miramos a los hospitales, la situación sigue sin estar tan complicada como en olas anteriores, afortunadamente, aunque eso sí varía en función de cada comunidad autónoma. En el conjunto del país hay algo más de 7.000 pacientes COVID ingresados ahora mismo, el 6,07% de las camas. De ellos, unos 1.200 están en las unidades de cuidados intensivos, el 12,92%. La peor parte de esta quinta ola se la sigue llevando Cataluña, donde ya hay más de 400 pacientes en la UCI. Y siguen aumentando también los ingresos de jóvenes de entre 20 y 30 años. La situación es delicada y las autoridades sanitarias avisan de que no se podrá hablar de inmunidad de rebaño hasta que la cifra de vacunados con pauta completa ronde el 90%. En las próximas horas, además, la justicia debe decidir si autoriza aplicar el toque de queda a otras cuatro localidades, entre ellas la ciudad de Lérida. También en la Comunidad Valenciana, concretamente, espera poder ampliar esa medida, el toque de queda, a 77 municipios más. En el País Vasco tampoco descartan aprobar nuevas medidas tras sumar ayer casi 1.600 positivos y Andalucía ha notificado por sexto día consecutivo más de 3.000 contagios. Galicia ha prohibido las reuniones de más de 6 personas en interiores y de más de 10 en exteriores. Además, a partir del sábado, para acceder a cualquier bar o restaurante, será necesario presentar el certificado de vacunación o un test negativo, como ya pasa en el ocio nocturno. Una medida que, por cierto, también estudia ya Canarias, que ha vuelto a batir récord con 816 nuevos contagios. Bueno, todo esto en cuanto a la pandemia. Porque les hablamos también de las fianzas del Tribunal de Cuentas que al final se van a pagar con dinero público. La Generalitat ha dado un nuevo giro en el culebrón del pago de los casi 5,5 millones de euros que 30 exaltos cargos deben pagar por lo que costó vender el Procés en el exterior. Ya saben que ningún gran banco ha accedido a prestarles el dinero y al final han decidido utilizar el Instituto Catalán de Finanzas, algo así como el ICO catalán, para evitar que Mas, Puigdemont y compañía respondan con sus bienes. ¿Qué poco le ha durado al consejero de Economía, Jaume Giró, ese momento de lucidez en el que reconoció que, hombre, meter a los funcionarios del organismo en ese jaleo pues era un poco rastrero? Llegó incluso a hablar de la angustia, del miedo y de la inquietud que eso provocaría entre los trabajadores y entre sus familias. Bueno, pues bien, ni 24 horas le ha durado la empatía. Giró dice ahora que van a tirar de ese Instituto Catalán de Finanzas para pagar las fianzas y que lo harán casi casi porque los empleados así se lo han suplicado.
Mis palabras de ayer sirvieron de algo y sirvieron para que recibiera llamadas en las últimas horas de gente del Instituto Catalán de Finanzas que me ha pedido, por favor, que por ellos no sea y que intentemos utilizar esta disposición adicional tal y como está previsto en el decreto ley, y eso es lo que haremos.
Que por nosotros no sea, le han dicho los trabajadores del organismo público que ven a sus líderes a punto de perder sus casas y deciden acudir en su rescate, a pesar de que los funcionarios de este instituto podrían incurrir en delitos de malversación y prevaricación por usar dinero público para avalar a su vez un dinero defraudado a las arcas públicas. Es lo que aseguran los abogados penalistas consultados por COPE. Recuerdan que el Instituto Catalán de Finanzas es un organismo público, pero independiente, por lo que son plenamente responsables a la hora de conceder el aval. Vamos, que al final han puesto contra las cuerdas a los funcionarios del organismo. Ahora la duda está en si el Tribunal de Cuentas va a aceptar el dinero del Instituto Catalán de Finanzas. Algunos medios apuntan a que lo va a rechazar, a que va a rechazar ese aval público, por lo que reclamará fianzas convencionales, propiedades o dinero bajo amenaza de embargo. Bueno, y mientras, gobierno y oposición reanudan los contactos para ver si se puede desencallar la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Félix Bolaños inicia este jueves una ronda de contactos con los grupos parlamentarios. La primera en hablar con el ministro de Presidencia va a ser la popular Cuca Gamarra. No se prevé una negociación fácil después de la aprobación de los indultos y de las críticas también del Gobierno al Constitucional por declarar ilegal el primer estado de alarma. Hasta la ministra Margarita Robles, jueza de profesión, habló, seguro que se acuerdan, de elucubraciones doctrinales sin despeinarse. A eso hay que sumar los continuos ataques de Podemos a la justicia, sea porque la sentencia no les gusta o porque directamente va contra ellos. Por eso el PP se ha negado a que Podemos tenga peso en esa negociación y no ha aceptado los nombres que ha puesto encima de la mesa, como por ejemplo el de Victoria Rosell o José Ricardo de Prada, que es uno de los autores de la sentencia de la Gürtel. A todo esto hay que sumar el tirón de orejas que nos ha vuelto a dar Bruselas por permitir que la cúpula judicial lleve casi 1.000 días de bloqueo. Eso es más de 2 años y medio. Pide además que sean los jueces los que elijan al Consejo y no los políticos. Por todo ello, la negociación, como les decía, pues no va a resultar nada sencilla. El número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha pasado esta noche por la linterna de COPE.
Nosotros le decimos a Pedro Sánchez, esto va a llegar. Cuando nosotros lleguemos al gobierno, habrá un porcentaje de los miembros del Consejo que sean elegidos por los jueces. Mañana mismo podríamos renovar las instituciones si se cumplen los estándares europeos. Es muy sencillo, es muy fácil.
Bueno, pues es lo que dice Teodoro García Egea, pero también es cierto que el Partido Popular ha tenido tiempo en estos años, en los años en los que ha gobernado, de cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, y hasta ahora no lo ha hecho. Bueno, y ayer en el Congreso, ayer los partidos del Congreso pusieron contra las cuerdas al Gobierno. El Ejecutivo sudó la gota gorda para aprobar algunos decretos importantes, como por ejemplo el de eliminar la mascarilla obligatoria en exteriores siempre que se respete el 1.5 metros de distancia, o también el decreto de los interinos. El Gobierno se plantó en el Congreso sin los apoyos cerrados y sus socios no le pusieron las cosas fáciles. De hecho, Esquerra y el PNV se abstuvieron en el decreto de las mascarillas. Critican que esa cogobernanza de la que tanto presume el Gobierno en la gestión de la pandemia, pues es una falacia. El Ejecutivo hace y deshace a su antojo e ignora unas comunidades autónomas que al final son las que se comen los marrones. El PNV, por ejemplo, no le perdona a Sánchez que haya rechazado las peticiones que Lendakari Íñigo Urkullu le hizo esta misma semana por carta, dar más cancha a las autonomías con un marco legal que les permita agilizar la vuelta a las restricciones para luchar contra el virus. En definitiva, que puedan poner toques de queda como han solicitado tantas comunidades autónomas o que puedan decretar también confinamientos perimetrales. Al final, el decreto de las mascarillas salió adelante y también el que pretende reducir la temporalidad en la administración pública. Se aprobó, eso sí, in extremis y por solamente un voto. Es más, la votación se tuvo que repetir porque una diputada de Podemos se saltó la disciplina de partido y votó en contra, forzando un empate. Finalmente, Esquerra cedió después de conseguir modificar el decreto para que los interinos que hayan ocupado una plaza durante 10 años seguidos puedan pasar a ser fijos sin necesidad de aprobar una oposición, una medida que podría beneficiar a unos 300.000 trabajadores y que pretende reducir la temporalidad del 30% actual al 8%. Costó, como les digo, pero el Gobierno al final lo sacó adelante. ¿Cómo será la cosa? Que hasta sus socios de coalición abroncaron al Ejecutivo. Pedro Onrubia es diputado de Unidas Podemos.
Por favor, antes de presentar un texto tan importante, que además se tiene que cumplir en unos plazos porque así nos hemos comprometido con Europa, háganlo primero hablando también con los grupos de esta Cámara y trayéndolo aquí con la garantía de que va a salir adelante, que no vamos a tener que estar en una negociación de última hora en la cual al final todo se negocia contra el reloj y en la cual no se pueden hacer las cosas de la manera en que se deberían hacer para temas tan serios como este.
Pues fíjense, esto se lo decía su socio, un miembro de Unidas Podemos, su socio en el gobierno de coalición. Y un último apunte del CIS, que vuelve a ir contracorriente y sigue disparando en intención de voto al Partido Socialista. Amplía todavía más la distancia entre Sánchez y Casado, con una estimación de voto para los socialistas del 28,6% frente al 23,4% del Partido Popular. Tezanos lo ha vuelto a hacer, sí, y además sin pudor alguno. Vuelve a aupar al Partido Socialista, a pesar de que todas las encuestas publicadas en las últimas semanas en diferentes medios de comunicación dicen justo lo contrario, que la victoria sería para el Partido Popular.
Herrera en COPE.
Llegamos así a las 6:10 de la mañana, momento de conocer otros asuntos también destacados de esta jornada con Ángela Sánchez.
Pedro Sánchez continúa con su gira económica por Estados Unidos. Este jueves va a estar en Los Ángeles. Su visita está orientada a convencer a los grandes fondos de que España es una buena opción para invertir, aunque allí nuestras reformas generan dudas, especialmente la laboral y también la nueva ley de vivienda. De nuevo, Sánchez no se verá las caras con el presidente Joe Biden ni con nadie de su administración. Eso sí, ha aprovechado su visita para opinar sobre la política estadounidense, algo poco habitual en este tipo de viajes. Ha hablado incluso de Donald Trump.
La situación que había antes con la anterior administración, la administración de Trump, era muy difícil de comprender. Fue un error total que Trump dijera que la Unión Europea era un enemigo contra los intereses de Estados Unidos. Yo creo que fue un error tremendo.
Aquí en España, el detenido por agredir a un sanitario en el metro de Madrid ha sido enviado a la cárcel de manera provisional y sin fianza. El agresor es un joven colombiano de 19 años y deberá declarar el próximo 8 de septiembre junto con otros 5 testigos. El juez se encuentra a la espera de ver cómo evoluciona la víctima para fijar la pena definitiva. De momento, ha perdido parcialmente la visión y presenta fracturas óseas. Además, ya podemos adquirir los test de autodiagnóstico en las farmacias con unos precios que van a oscilar entre los 5 y los 10 euros. Una nueva herramienta para controlar los contagios, aunque recordemos que no conllevan un control. Por ello, se apela a la responsabilidad ciudadana. Si da positivo, deberá llamar a su centro de salud y realizarse una PCR. Y Galicia va a exigir certificado de vacunación o también una prueba negativa para entrar en bares y restaurantes a partir de este sábado. Es un tema que también será cuestión de debate hoy en el Gobierno canario. Una medida que adoptan también nuestros países vecinos como Francia a partir del mes de agosto, aunque allí ya se exige para acceder a actividades culturales, una decisión que continúa provocando las protestas ciudadanas. Como esta que escuchamos de la ciudad de Chamberí, donde decenas de personas han asaltado el ayuntamiento exigiendo la dimisión del presidente Emmanuel Macron. Y en el partidazo de COPE, hoy empiezan ya los Juegos Olímpicos para España. Miguel Aguilar, buenos días.
Buenos días. Pistoletazo de salida para España en los Juegos será a las 9:30 en fútbol masculino contra Egipto, en el que será el primer partido de la fase de grupos para los nuestros. Precisamente anoche en el partidazo hablamos con el seleccionador Luis de la Fuente, que se mostró muy emocionado por intentar repetir el oro de 1992 y fuera de los Juegos. David Alaba ya ha sido presentado con el Real Madrid y llevará el 4 de Sergio Ramos. El Barça va a presentar hoy a Memphis Depay y precisamente ayer el Barcelona jugó su primer partido de pretemporada goleando 4-0 al Nástic de Tarragona.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues este mes de julio lo vamos a recordar como el mes en el que la factura de la luz ha alcanzado cifras históricas. Ni siquiera esa reducción del IVA del 21% al 10% que aprobó ayer el Congreso va a ayudar a que a final de mes la factura sea más liviana. Sí, baja el IVA, pero ese ahorro ya se lo han comido los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista. Estamos pagando la electricidad más cara que nunca y con el mayor precio de toda Europa. El megavatio hora llegó ayer a los 106 euros, su récord, el precio más alto de la historia. Y lo peor es que al menos hasta el próximo mes de febrero no parece que las cosas vayan a cambiar. Así lo ha reconocido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Las proyecciones nos muestran cómo esta tendencia no parece despejarse en los próximos meses. Por ello, todas las medidas que estén a nuestro alcance para mitigar el impacto regresivo de estos precios deben ser impulsadas.
Pues la ministra ha explicado también que la evolución del precio del gas en los mercados internacionales y la subida de los precios de los derechos de emisión de CO2 están en el origen del aumento de la factura. Y ha dicho que el gobierno no tiene nada que ver en los precios, sino que responden al diseño de la política energética de la Unión Europea. El caso es que el precio de la electricidad se ha convertido ahora mismo en uno de los problemas que más nos afecta a todos en estos tiempos de pandemia, además, con muchos trabajadores en paro o en un ERTE y con negocios y pequeñas empresas que funcionan a medio gas, pero que ven cómo a final de mes gran parte de sus ingresos se van a pagar la luz que de seguir así va a acabar siendo un artículo de lujo. Después de alcanzar ayer, como decíamos, su máximo histórico, este jueves la luz nos va a dar un pequeño respiro. El precio medio baja un 5%, aproximadamente unos 5 euros. Aunque, aun y todo, será el cuarto más caro de la historia. El megavatio hora llegará a los 101 euros. Y lo destacábamos antes, ayer en el Congreso se debatió también la orden por la que nos podemos quitar la mascarilla al aire libre, eso sí, siempre que podamos guardar una distancia mínima de metro y medio con otras personas. Se aprobó hace un mes en el Consejo de Ministros, cuando la tasa de incidencia media en España era de 95 casos, pero no ha llegado hasta la Cámara Baja, hasta el Congreso, hasta ahora, cuando esa tasa se sitúa en 644. Esta evolución ha llevado a muchas comunidades a cuestionar estos días esta medida y ha llevado a que el Partido Popular haya votado finalmente en contra. Se han abstenido el PNV, Esquerra y también Vox. Para Carolina Darias, la ministra de Sanidad, la eliminación de la mascarilla es un paso que hay que dar.
Nuestra ciudadanía se ha comportado en su inmensa mayoría de manera ejemplar y era hora de ir dando pequeños y prudentes pasos. Sí, con prudencia, pero pequeños pasos. Las imágenes que hemos visto de aglomeraciones de personas sin mascarillas no tienen ni amparo legal ni justificación alguna. Estas imágenes lo que ponen de manifiesto es el incumplimiento de la ley.
Pues sobre este asunto, si debemos mantener o no la mascarilla al aire libre, se ha pronunciado también Óscar Zurriaga. Es el portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología y especialista en medicina preventiva y salud pública. Dice que no lo podemos fiar todo a la mascarilla, que no se nos pueden olvidar otras medidas de seguridad.
Distancia social, espacio abierto, ventilación suficiente, todo cuenta. Es decir, lo que tenemos que ser y deberíamos haber asumido ya después de año y medio, sí, es que esto es complejo. Sí. Las medidas no son una única medida, las medidas son un conjunto de medidas, yeah, y cada una de ellas juega en el momento en el que tiene que jugar, y fiarlo todo a una única medida es una muy mala, yeah, opción.
Y les decía antes que tenemos ya la incidencia en 644 casos. En las últimas 24 horas, además, se han registrado más de 30.000 nuevos contagios y 18 fallecidos. Todas las comunidades están ya en riesgo alto o extremo. La última en superar este umbral ha sido Castilla-La Mancha. Cataluña sigue siendo la que peores cifras presenta. Su incidencia dobla la media nacional y los pacientes COVID ocupan ya el 38% de sus camas UCIs. No obstante, desde la Generalitat dicen que su curva se está frenando, aunque el presidente catalán avisa.
Crec que hem de ser conscients que tindrem un estiu amb un nivell d'incidència elevat.
Dice que hay que ser conscientes de que la incidencia va a seguir siendo alta prácticamente todo el verano. Todavía hay mucha presión en los hospitales y en la atención primaria, por lo que habrá que mantener las medidas sanitarias. Unas medidas que en Galicia dan un paso más, porque desde este sábado, para entrar en la hostelería de los municipios que tengan una mayor incidencia, se tiene que presentar el certificado de vacunación completa, una prueba COVID negativa o haber superado la enfermedad. Es una medida que ya se está aplicando en el ocio nocturno, pero como decimos, desde el sábado en Galicia se aplicará también en la hostelería. La norma, tanto en el ocio como en la hostelería, solo se aplica en los interiores, ¿eh? En las terrazas se puede acceder libremente. Lo explica el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Hacemos un llamamiento, por lo tanto, a todos los ciudadanos, y de una forma muy especial a la población más vulnerable, que en este momento son los jóvenes, para que gratuitamente acudan a los autocovid que ponemos a disposición y puedan, en primer lugar, autodiagnosticarse a través de estas PCR y, en segundo lugar, poder ser usuarios de un ocio nocturno que está arreglado y que está ya muy profesionalizado.
Pues en algunos puntos se pueden hacer esos test de manera gratuita quienes no tengan su certificado COVID. Galicia es la primera comunidad en nuestro país en aplicar esta medida, que estudian ya también otras regiones. Hoy, precisamente, lo va a debatir el Gobierno canario. Bueno, y saben que se ha anulado la primera sanción impuesta durante el confinamiento, después de que el Tribunal Constitucional anulara el estado de alarma. El abogado que ha tramitado ese recurso se llama Álvaro García del Álamo. Hemos hablado con él y le hemos hecho una pregunta muy directa. ¿Todas las multas impuestas durante el estado de alarma se pueden recurrir y hay garantías de que ese recurso prospere?
Sí, Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad del artículo que se utilizaba para sancionar y, en la medida que ese artículo es nulo, ya no existe. Por lo tanto, todos los miles, los cientos de miles de sanciones que se han impuesto por este artículo carecen de cobertura legal. Ya no existe el artículo.
Vamos, que este ha sido el primer recurso, pero que se esperan a partir de ahora muchísimos más, incluso aquellos que pagaron ya su multa, que se acogieron a la reducción del importe por un pronto pago, también pueden recurrir.
Todo lo que son expedientes sancionadores, multas, condenas por incumplimientos durante el primer confinamiento son ilegales, tanto en el caso de aquellas multas que fueron recurridas como en el supuesto de aquellas que fueron pagadas con descuento. Todas son recurribles y en todas se puede solicitar la devolución de los importes pagados, incluso con intereses.
Bueno, pues este aspecto parece claro con lo que nos acaba de contar este abogado Álvaro García del Álamo. Donde hay muchas más dudas es en la posibilidad de exigir a la Administración una compensación por los perjuicios económicos que acarreó el confinamiento y la suspensión de derechos fundamentales, como por ejemplo el de libre circulación. Miles de negocios que no eran comercios esenciales se vieron obligados a cerrar. ¿Pueden recurrir por ser perjudicados directos de un decreto que se ha declarado inconstitucional? En esta cuestión no está tan claro, esta cuestión no está tan clara como en el tema de las multas y el propio presidente del Constitucional cerraba la puerta a reclamaciones generalizadas.
El contenido íntegro de la sentencia declara la constitucionalidad de importantes bloques impugnados. Por consiguiente, queda muy restringido y son circunstancias muy específicas las que pudieran llevar, en mi opinión, con fundamento en esta sentencia, a una reclamación globalizada.
Pues es lo que nos decía ayer precisamente en este programa Juan José González Rivas, el presidente del Alto Tribunal, que nos habló de esa sentencia que ha declarado inconstitucional el confinamiento del estado de alarma del 14 de marzo del año pasado. Un fallo que ha generado muchísima polémica y también una gran división en el seno del propio tribunal. Los seis magistrados que votaron a favor del fallo creen que en lugar del estado de alarma se debería haber decretado el estado de excepción por la gravedad de la pandemia. Y luego están los cinco que votaron en contra, entre los que se encuentra González Enriba, que rechaza ese argumento y niega haber recibido algún tipo de presión por parte del gobierno para mantener su posición.
Yo, desde luego, no he recibido ni presiones, ni llamadas, ni ningún tipo de indicaciones. Lo único que he procurado en este y en todos los temas complejos que desarrolla el tribunal es dedicar muchas horas al estudio y a la preparación.
Pues llegamos así a las 6:22 de la mañana, momento de seguir el recorrido por la actualidad de nuestro país. Vamos hasta Andalucía, me río porque la historia tiene su guasa, para contarles la visita inesperada que tuvieron ayer en su Parlamento. Los diputados, la verdad, que no daban crédito. Algunos incluso se asustaron por su presencia. Y es que una rata se coló en el pleno andaluz, causando un enorme revuelo. Finalmente fue cazada por el vicepresidente de la Junta, Pedro Ochoa.
Estaba previsto que la Cámara andaluza viviera ayer un momento sin duda simbólico, con la elección de la socialista Susana Díaz como senadora. Un momento que iba a marcar su punto final de 8 años al frente del PSOE de Andalucía. Pero en ese momento una rata se colaba como inesperada invitada en el salón de pleno.
De los distintos diputados.
El grito de la presidenta Marta Bosquet marcaba el inicio de la caza y captura del roedor que aparecía bajo el escaño de una diputada de Vox. Finalmente fue el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, con la ayuda de varios diputados, quienes consiguieron expulsarla del hemiciclo y el pleno se reanudó con normalidad.
Y en Barcelona, el Hospital Sant Joan de Déu ha estrenado el primer centro de mando en España, un sistema que permite controlar en todo momento la situación de los pacientes y del hospital. Yolanda Bernal.
Desde este centro de control, un equipo de profesionales, a través de diferentes pantallas, puede saber a tiempo real cuántos pacientes se están operando, cuántos tienen que ir a la UCI o cuál es la situación en urgencias. Es como si fuera la torre de control de un aeropuerto. La visión de conjunto permite una mejor gestión. Manuel del Castillo es el director gerente.
Los hospitales del futuro no podrán estar sin un centro de control como este. Es como un centro de control de tráfico aéreo y ahora que lo tenemos en marcha empezamos a preguntarnos cómo podíamos trabajar sin esto.
Este centro de control es especialmente útil en momentos como el actual de pandemia para gestionar camas y evitar saturaciones.
Y un patrón de barco ha sido denunciado en Santander tras caer al mar y dejar su barco a la deriva, poniendo en peligro a las embarcaciones que pasaban por allí. El patrón ha dado positivo en cocaína y en alcohol. Gerardo Sisniega.
Según se desprende de la denuncia, el hombre cayó al agua junto a otra persona y el barco se quedó en marcha, girando sobre sí mismo, poniendo en riesgo a otras embarcaciones. Efectivos de la Guardia Civil y los prácticos del puerto consiguieron detener la embarcación y remolcarla hasta una zona segura. Allí comprobaron que se había manipulado el sistema de seguridad del hombre al agua, que hubiese permitido detener la embarcación de forma inmediata. Posteriormente, los agentes realizaron pruebas al propietario de la embarcación, que dio positivo en alcohol y cocaína. Se enfrenta a dos denuncias por poner en riesgo la seguridad de la navegación y por manipular los sistemas de seguridad. Podría tener que pagar una multa de hasta 120.000 euros.
Y 25 las 6, a y media, las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. Bienvenidos a Herrera en COPE en este jueves 22 de julio, en el que si ya teníamos calor, pues hoy vamos a tener un poquito más. Hasta los 44 grados se va a llegar en algunos puntos del país. 44 grados, madre mía, qué calor. 14 comunidades están en alerta y se espera, como decimos, temperaturas especialmente altas en el Valle del Guadalquivir y también en la depresión del Ebro. Las nubes se van a quedar hoy en Galicia y en algunas zonas del Cantábrico. El viento soplará con fuerza en Canarias. Comenzamos con el que ha sido el chascarrillo de las últimas horas. Ha ocurrido en el Parlamento de Andalucía, en la última sesión plenaria antes del verano. Intervenía la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, cuando de pronto ocurría esto.
...de los distintos diputados. ¡Ah!
Una rata se había colado en el Parlamento y era Bosquet la que daba la voz, bueno, mejor dicho, el grito de alarma, lo que provocaba un gran revuelo entre los diputados.
Señoría, por favor, tranquilidad. Señoría, tranquilidad. Tranquilidad.
En las imágenes se ve cómo hay quien sale corriendo o quien pone los pies incluso en alto, por si acaso. Bueno, tiene su gracia. Piensas, si es solo una rata. Pero es cierto que pocos animales nos causan, yo creo que prácticamente a todos, tanta repulsa como estos roedores. Se estaba votando el nombramiento de Susana Díaz como senadora por designación autonómica. La sesión se tuvo que interrumpir hasta que Juan Marín, el vicepresidente de la Junta, pues consiguió echar al animal. Luego hubo un debate entre su señoría sobre el tamaño de la rata. En fin, es la anécdota que ha tenido lugar, como les estamos contando, en el Parlamento andaluz. Mientras, en otra cámara, en el Congreso de los Diputados, el Gobierno ha conseguido sacar adelante el decreto para hacer fijos a 300.000 interinos antes del 31 de diciembre de 2024, dentro de su plan para la función pública. En una negociación in extremis, Hacienda ha logrado el apoyo de los socios de Gobierno, de Esquerra y Compromís, y las abstenciones del PNV y de Más País. Es una medida de la que estaban pendientes en España cerca de 300.000 personas que llevan trabajando como interinos en la administración más de 10 años, pero que no tienen plaza fija porque nunca se han convocado. A los que cumplan esta condición podrán ahora acceder a una plaza estructural sin necesidad de pasar una oposición. Será suficiente con una valoración de méritos. Con esta medida se pretende reducir la temporalidad del 30% actual al 8%. Y les cuento también lo que ha pasado en otro parlamento, en este caso el catalán, donde el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha anunciado que finalmente una entidad pública, como es el Instituto Catalán de Finanzas, se hará cargo de las fianzas que el Tribunal de Cuentas está reclamando a 34 exaltos cargos de la Generalitat, esos 5,4 millones de euros que les pide por los gastos de la promoción del procés en el extranjero.
Las palabras de ahí de alguna cosa van a servir.
Mis palabras de ayer sirvieron de algo y sirvieron para que recibiera llamadas en las últimas horas de gente del Instituto Catalán de Finanzas que me ha pedido, por favor, que por ellos no sea y que intentemos utilizar esta disposición adicional tal y como está previsto en el decreto ley, y eso es lo que haremos.
Tal como está previsto en el decreto ley y que, por tanto, eso es lo que haremos.
Pues en rectifica así el consejero de Economía, que solo 24 horas antes había descartado esta posibilidad porque decía que no quería que una entidad pública se hiciera cargo de la fianza por temor a comprometer a sus empleados. Hablaba incluso de la angustia que podía provocar este hecho a las familias y a los trabajadores. Bueno, pues no han encontrado ningún banco privado que les avalara, así que finalmente han recurrido a esta opción que se recogía en el decreto que aprobaron y que todavía se está estudiando si es legal. El plazo para abonar la fianza terminaba hasta medianoche, pero desde la Generalitat han pedido 2 semanas más de plazo al Tribunal de Cuentas para abonar las fianzas. Veremos a ver si les conceden finalmente esa prórroga o si directamente van a ser embargados. Y veremos a ver si les aceptan ese dinero de un organismo público. Algunos medios apuntan a que el Tribunal de Cuentas lo rechazaría y que reclamaría fianzas convencionales, es decir, dinero o propiedades. Y en las cosas de la pandemia, pues seguimos con la misma tendencia. La tasa de incidencia ha vuelto a subir, se sitúa ya en 644 casos por cada 100.000 habitantes, son 22 puntos más que en la jornada anterior. También siguen aumentando la presión hospitalaria, con casi un 13% de las camas UCI ocupadas por pacientes COVID. Cifra que se dispara hasta rozar el 38% en Cataluña, la comunidad que presenta las peores cifras. En un mapa autonómico que, si echamos un vistazo, vemos que está completamente teñido de rojo. ¿Qué significa esto? Pues que todas las comunidades están ya en riesgo extremo. Castilla-La Mancha era la única que aguantaba por debajo de los 250 casos, pero ya ha rebasado también esta cifra. Solo siguen por debajo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La incidencia media en España, como decíamos, ha subido 22 puntos hasta los 644 casos, pero en los 20 añeros esa incidencia se dispara hasta los 1.844 casos. Fíjense, en apenas un mes la tasa de incidencia ha pasado de estar por debajo de los 100 casos a rozar, como les estamos contando, los 650. Es el tiempo que ha pasado desde que el gobierno decidió que nos podíamos quitar la mascarilla al aire libre si no teníamos a nadie cerca. Una medida que ahora cuestionan varias comunidades autónomas, pero que finalmente ayer recibía el aval del Congreso. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
Las mascarillas siguen siendo obligatorias en nuestro país, salvo en supuestos muy concretos que deja claro la evidencia científica que la posibilidad de transmisión es mínima o inexistente. Por tanto, se trata de una mínima regulación.
El Gobierno ha sacado adelante esta votación, pese al voto en contra del Partido Popular y la abstención de Vox y de sus socios de Esquerra y el PNV. La presión sobre las UCIs también ha crecido en la última jornada, se sitúa en el 12,92%, aunque en Cataluña, como destacábamos antes, esta cifra llega al 38%. Ahora mismo, el 52% de los españoles tiene la pauta completa de vacunación y el 63% una dosis. La campaña de vacunación sigue avanzando, pero eso no quita que también siguen aumentando los contagios entre los vacunados con las dos dosis. Son aproximadamente un 10% de los infectados y el epidemiólogo Óscar Zurriaga nos explica la razón.
La eficacia vacunal, que es lo que ponen las fichas técnicas de las vacunas, en ninguna de ellas era del 100%. Por lo tanto, significa que el espacio que queda entre el 100% y la eficacia de cada una de las vacunas es lo que en el laboratorio, o en los ensayos clínicos, se ha podido demostrar.
Bueno, las vacunas son buenas, pero no perfectas, y sobre todo de lo que nos protegen más que del contagio es de la gravedad de la enfermedad. Bueno, y en Tokio están cruzando los dedos para que todo siga igual y se puedan celebrar los Juegos Olímpicos, que arrancan mañana viernes con la ceremonia inaugural. Saben que se habían disparado todas las alarmas cuando el presidente del comité organizador, Toshiro Muto, dijo que no descartaban suspender los juegos a última hora si continuaban aumentando los casos positivos. Ya se han detectado al menos 79 vinculados al evento, de ellos solo 4 entre los deportistas que están en la Villa Olímpica. El resto son personas que están fuera de esa villa, periodistas o miembros de las delegaciones de los equipos. En las últimas horas, la verdad que había muchísima preocupación, pero parece que los juegos se van a disputar. De hecho, aunque mañana se inauguran, hoy mismo empiezan algunas competiciones. Juega, por ejemplo, la selección española de fútbol contra Egipto en un partido que nos van a narrar a partir de las 9 de la mañana nuestros compañeros de Tiempo de Juego con Manolo Lama al frente, que han viajado ya allí, a Tokio. 321 atletas nos van a representar en estos juegos que se van a celebrar sin público y entre fuertes medidas de seguridad. José Manuel Franco es el secretario de Estado para el Deporte.
En caso de que haya un contagio, se aísla completamente a la persona contagiada y, por supuesto, a todos aquellos que hayan tenido un contacto directo con ellos. Toquemos madera y en estos momentos no hay ningún atleta nuestro contagiado.
Pues una de las disciplinas donde tenemos representación es en hípica, concretamente en doma clásica. José Antonio García Mena ha estado en Mediodía COPE analizando la emocionante cita olímpica que se les presenta y lo difícil, eso sí que va a ser, luchar por las medallas.
Digamos que el equipo que hemos traído este año son todos caballos bastante jóvenes. Los 3 caballos que hemos traído debutan este año en el equipo español. Ninguno de los pasados, el anterior Campeonato de Europa, por ejemplo, pues se disputaron con diferentes caballos todos, eran todos nuevos los de este año, así que en principio nuestra pelea va un poco más a por el diploma, porque la medalla, digamos que está un poco cara ahora mismo para nosotros.
Pues equipo, su equipo lógicamente lo componen los jinetes, pero también los caballos. Y por eso le hemos preguntado cómo han trasladado los caballos desde España a Japón.
Bueno, pues la verdad es que va bastante laborioso, porque en total hemos viajado con 4 caballos. Previo al viaje tuvimos que pasar una cuarentena en Alemania, hemos estado allí como unos 10 días concentrados preparando todo esto y después movilizarnos hasta Lieja, Bélgica, y allí embarcar todo el equipaje, todos los caballos, todo lo que conlleva para poder mantener aquí durante toda la estancia. Bastante laborioso, la verdad.
Pues tan complicado fue ese viaje que a su llegada al aeropuerto de Tokio estuvieron 6 horas pasando todo tipo de controles, ellos y los caballos. Han viajado con 4 animales, Sorento, que es con el que van a competir principalmente, y otros 2. Y luego hay un cuarto caballo de reserva, por si hubiera lesiones. Bueno, pues toda la suerte del mundo para estos jinetes y para el resto de deportistas españoles que van a participar en estos Juegos de Tokio, que van a poder seguir en COPE con una programación especial de más de 200 horas de radio en directo.
Herrera en COPE.
6:41 de la mañana. El resto de la actualidad nos la cuenta a continuación Ángela Sánchez.
Después de alcanzar su máximo histórico este jueves, la factura de la luz nos va a dar un pequeño respiro. El precio medio baja un 5%, unos 5 euros. Aunque sigue alto, será el cuarto más caro de la historia, superando los 101 euros el megavatio hora. Desde el gobierno echan la culpa a Bruselas y critican su sistema de precios. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le ha mandado una carta a Bruselas para pedir cambios en el diseño del mercado eléctrico.
Creemos que es importante facilitar mecanismos de diseño de mercado que no hagan caer sobre los consumidores esta gran diferencia en la que energía barata sigue siendo pagada a partir de precios altos del tramo más elevado de costes en la generación eléctrica.
Las comunidades autónomas siguen endureciendo sus restricciones. Por ejemplo, la justicia catalana debe decidir en las próximas horas si prorroga el toque de queda y si lo avala en otros 4 municipios, entre ellos en Lleida. También espera el aval la comunidad valenciana para ampliarlo a 77 zonas. Por otro lado, País Vasco podría anunciar hoy nuevas medidas y en Andalucía ya se aplica el toque de queda en municipios con una incidencia superior a los 1.000 casos, entre ellos Marbella o Conil de la Frontera. Además, en esa región, en Andalucía, los mayores de 20 años ya pueden pedir cita para vacunarse. El presidente valenciano, Ximo Puig, carga contra la Comunidad de Madrid. Considera que se debería plantear una nueva fórmula fiscal o económica que compense al resto de España por el efecto capitalidad que, en su opinión, beneficia a Madrid. Habla de un impuesto específico para las rentas más altas de la región. Asegura que el centralismo provoca una fractura en nuestro país que ha comparado con la que genera el proceso independentista.
El centralismo ineficiente, un proceso invisible, está fracturando también España.
que España sea Madrid, que todo esté en Madrid. Sé que es una verdad incómoda, pero señoras y señores, hay que afrontarlo.
De Prusés Invisible habla Chivo Puch. Y fuera de nuestras fronteras, en China, siguen las labores de rescate tras la gran tormenta que ha caído en la provincia de Henan, las peores lluvias de la historia en la zona. Por el momento hay 25 fallecidos confirmados y más de 200.000 evacuados. Más de 1 millón de personas están afectadas. Y en el partidazo de COPE, la selección española de fútbol empieza su camino en busca del oro olímpico. Miguel Aguilar.
Sí, en nada, en menos de 3 horas, como ha dicho Pilar, debuta la selección entrenada por Luis de la Fuente, que va a tener a todos los disponibles contra Egipto, entre ellos Pedri, que está llamado a dirigir esta selección olímpica. Recordamos que en el grupo de España, en el C, están también Argentina y Australia, que se enfrentan hoy a las 12:30. Y no es lo único que tendremos hoy, se está jugando un partido de softball ahora mismo, 1-2 va ganando Japón a México, a las 8 Italia-Australia, y en fútbol, además del partido de España, vamos a tener 7 partidos más.
El Trino del Conciso es información confidencial con Carlos Dávila. Se ha aprobado la Ley de Memoria Democrática con una medida estrella, Carlos, la exhumación de Primo de Rivera. Muy buenos días.
Buenos días, Pilar. Aficionado feroz al marketing, Sánchez pretende montar con la medida estrella, incluida en su remozada memoria histórica, otro espectáculo como fue la exhumación de Franco. Ahora su empeño es sacar a José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, de cuya basílica se propone además expulsar a los monjes benedictinos. José Antonio, habrá que decírselo a este ágrafo individuo, ni fue franquista ni participó nunca en la Guerra Civil, puesto que fue fusilado junto a otros 2 falangistas y 2 carlistas el 20 de noviembre de 1936, recién empezada la guerra. A estas alturas ya nadie duda que fue ejecutado porque el gobierno del Frente Popular, muy parecido en su composición al de ahora, se negó a conmutar la pena de muerte con la que fue sentenciado por un jurado especial. El posible intercambio entre José Antonio y un hijo de socialista Largo Caballero nunca se ha podido demostrar. Cierto es que hubo 2 intentos frustrados de rescate, entre ellos el protagonizado por Agustín Aznar, que ofreció a la CNT 8 millones de pesetas de las de entonces. Los anarquistas luego se arrepentirían y calificaron a Primo de Rivera como un patriota que buscaba soluciones para su patria. El propio José Antonio se ofreció al gobierno para intentar la paz, dejando en Alicante como rehenes en la cárcel a miembros de su propia familia mientras él volvía, pero tampoco aceptó el gobierno esta salida. En sus escritos, el Lenin español Largo Caballero dice que el gobierno estaba debatiendo la conmutación de la pena cuando ya José Antonio había sido ejecutado. Esto se ha demostrado como una mentira. Azaña tampoco se avino a perdonar la pena. Dijo, lo cuenta Hugh Thomas, que no puedo hacer nada porque yo también soy prisionero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano, en 13, abrimos por vacaciones. Y a partir del 19 de julio...
casi 500 positivos.
Cambiamos el nombre de nuestros informativos.
Estaremos muy pendientes.
Y retrasamos su comienzo a las 2:30 del mediodía.
Puntuales.
Y a las 9:30 de la noche.
La incidencia media que sí.
13. Abierto por vacaciones.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
6:46 de la mañana, Gonzalo Zavalla, se ha leído ya todos los periódicos y nos trae, como siempre, los titulares y los nombres del día en la prensa. Muy buenos días, Gonzalo.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. En la prensa, espacio destacado en todos los diarios para Cataluña. El titular que encabeza la portada de ABC no deja lugar a dudas. El Govern rectifica y usará dinero público para las fianzas del Procés. Algo que también destaca El Mundo, afirmando que con el reloj pegado, la Generalitat rectificó y anunció que usaría su embrión de banco público para salvar el patrimonio de los secesionistas. Algo que para La Razón pone en riesgo a los profesionales del ente, a los que Giró, el consejero de Economía catalán, prometió proteger, porque podrían incurrir en una malversación. El País comenta que el Tribunal de Cuentas no acepta que las fianzas se financien con el presupuesto de la Generalitat. En los periódicos de este jueves también se habla y mucho de los interinos, Pilar, y es que el gobierno ha improvisado un acuerdo con Esquerra que prevé hacer funcionarios a empleados de la administración que lleven 10 años de antigüedad, pero sin explicar cómo ni a cuántos trabajadores afecta. Y aquí encontramos contrastes. Para El País, los interinos con 10 años de antigüedad ganarán su plaza, pero para El Mundo, este anuncio supone que el gobierno regale la oposición. Y comentarios en la prensa también al viaje de Sánchez a Estados Unidos, una gira de 4 días en la que buscará nuevas inversiones para nuestro país. Sin embargo, como destaca El Mundo, Sánchez ha tenido que lidiar con la inquietud que provocan dos de sus anunciadas reformas, la laboral y la de vivienda.
Bueno, ¿y qué más te ha llamado la atención? Esa letra pequeña, Gonzalo.
Pues en este caso ha sido una historia, la de Giannis Antetokounmpo, un joven de 26 años que con sus 211 centímetros de altura y 109 kilos ha roto todos los esquemas del baloncesto y ha proclamado a Milwaukee campeón de la NBA 50 años después. Ahora su vida, Pilar, es la de una estrella mundial, pero no siempre fue así. Fíjate, es griego, de ascendencia nigeriana, y su afición por el baloncesto llegó tarde, a los 18 años, dado que se tuvo que pasar la infancia siendo vendedor ambulante de CDs en Grecia, en el barrio de Sapolia, donde creció. Y además allí también temía ser detenido por estar en situación irregular. Lógicamente un joven de su tamaño llama la atención a cualquier ojeador de baloncesto, y así fue. Un equipo griego quiso probarle, pero él no quería jugar. Aceptó porque eso le iba a permitir llevar un primer y no muy alto sueldo a casa. En cuanto empezó a entrenar, se notó que había calidad y condiciones, algo que pudo percibir, curiosamente, el CAI Zaragoza, que firmó un contrato por 4 años con este jugador, pero finalmente Anteto no llegó a jugar con los maños, ya que los Bucks, su equipo actual, pagaron 500.000 euros por el jugador y se lo llevaron al draft. Lo que pasó después es historia conocida, pero los 50 puntos y 17 rebotes con los que sometió a los Suns la pasada madrugada para ganar el anillo de la NBA son historia del deporte.
Y la píldora económica del día nos la trae Marta Ruiz. Muy buenos días, Marta.
Buenos días, Pilar. 300.000 interinos de la Administración Pública respiran un poco más tranquilos, al igual que el Gobierno, que conseguía sacar in extremis y por un voto el decreto con el que los hará fijos antes de 2025. La ministra de Hacienda y Función Pública, Montero, lograba convencer con su última oferta. Los interinos que lleven más de 10 años en una plaza que nunca haya salido a concurso no tendrán que presentarse a la oposición y para el resto el examen no será eliminatorio. Se mantiene que la experiencia pese un 60%. El texto se va a tramitar como proyecto de ley, por lo que podrán seguir introduciéndose cambios. Respira el gobierno y también, aunque poco, el mercado mayorista. El precio medio del megavatio hora baja hoy a los 101,5 euros frente a los 106,5 del máximo histórico de ayer. Las medidas fiscales no amortiguan una factura media de la luz que podría terminar julio en los 85 euros, la más cara de la historia si no fuera por el IVA reducido. El Ejecutivo plantea a Bruselas cambios en el diseño del mercado eléctrico, aunque los expertos creen que además de eso hace falta una mayor competencia. El mercado mayorista solo influye en el 25% de la factura, el resto son peajes e impuestos, donde aún hay margen si se quiere aliviar la factura, sacrificando, claro está, los ingresos del Estado. Y no me parece detalle menor que las principales compañías telefónicas se hayan comprometido a evitar el acoso comercial en las horas de la siesta. Ya prometieron lo mismo hace 10 años. Esperemos que no se cumpla eso de no hay dos sin tres.
Olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio.
¡Sí! ¡Primera medalla para el deporte español!
Con Manolo Lama al frente para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada. Y
todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y llega el comentario del profesor Fernando de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Pilar. Ayer estuvimos en la tarde de COPE analizando cómo los 34 exaltos cargos de la Generalitat, que gastaron el dinero de todos los españoles y de todos los catalanes en promover la secesión fuera de nuestras fronteras, como esos 34 exaltos cargos han pagado la fianza que les pide el Tribunal de Cuentas. Al final ha sido con el dinero de todos los españoles. Se investiga una presunta malversación y se puede haber cometido otra malversación. Se iba a pagar, porque no encontraban aval en banco alguno, con el patrimonio de esos investigados, que hubiera sido lo lógico. Pero al final se ha pagado con el fondo que creó la Generalitat. Insisto, es el dinero de todos los españoles, de todos los catalanes, el dinero de una comunidad autónoma que ha recibido mucha pasta para mantenerse a flote, recordemos el FLA.
¿Y a dónde vas? Si te queda una duda en países de nunca jamás.
Empezó a tocar el piano de manera autodidacta, luego colgó sus canciones en una plataforma de internet y poco a poco fue teniendo miles de reproducciones. Así se dio a conocer el gallego Freddy Leis. En este 2021 se espera que saque un nuevo disco, mientras escuchamos este Fuimos de su primer trabajo, Neon.
Yo respiro en tu nuca. Lejos de ser víctimas de algo recíproco, fuiste capaz de darte valor añadido. Fuimos buscando en otras personas lo mismo. Fuimos vagones de más, razones de más para irnos. ¿Y a dónde vas? Si te queda una duda en países de nunca jamás, yo te llevo a la luna y me pongo elegante que ayuda a volver a empezar. Tengo un cráter con mi estás al mar donde no hay gravedad y respiro en tu nuca, mi amor. Yo respiro en tu nuca.
Herrera en COPE.
Estar informado.